Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la Organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de Ángel Pardo Mazorra y Luis González Infante. Estimados oyentes, en el programa anterior nos referíamos a la primera lucha, a la primera limpia del Escambray, que comenzó a finales de diciembre del año 1960 hasta marzo de 1961, y en la que la incipiente tiranía castrista dedicó decenas de miles de hombres, hasta 60.000, para tratar de aniquilar a la fuerza guerrillera que se encontraba en el Escambray. Pese a estar atrapados en los montes, rodeados por huestes 100 veces superiores y mucho mejor armadas, los guerrilleros no iban a ser presas fáciles. La mayoría de los alzados eran hombres del campo, duros guajiros que conocían muy bien los trillos y los senderos. Muchos de los alzados eran veteranos guerrilleros de la lucha contra Batista o ex militares del régimen anterior. El primero de enero de 1961 comenzaron las operaciones de la limpia. Hubo combates en Arroyo Malo, Jorobada, cuatro ametrallados en la carretera de Manicaragua, y el día 12 hubo combate en San Ambrosio. Uno de los grupos guerrilleros bajo el mando de Osvaldo Ramírez tendió una emboscada. Una patrulla de 18 milicianos, sedientos tras una larga marcha, cayeron en la trampa. Atrapados en un cruce de fuego, 17 milicianos murieron en unos segundos. Solo un rezagado logró salvar la vida huyendo antes de ser ametrallado. Los hombres de Ramírez recogieron 17 rifles checos M52 y se perdieron en la maleza, huyendo del cerco inevitable que vendría. Al día siguiente, otro grupo guerrillero atacó una cooperativa matando a dos milicianos y capturando media docena de armas. El día 11 de enero, un camión del ejército fue ametrallado en la carretera de Manicaragua, y el día 12 hubo combates en Guaracabulla y el central Santa Isabel. Y continúa la narración de esta primera limpia del Escambray del libro de Enrique Encinosa, Escambray, la guerra olvidada. El día 17, en el cerco del 38, próximo a Santi Espíritus, un grupo de alzados fue rodeado por un contingente de milicias. Un guerrillero, el Negro Calderón, fue derribado por el plomo castrista. Otro alzado, Enrique Hidalgo, recibió 21 heridas en su cuerpo, la mayoría causadas por fragmentos de una granada. Un tercer guerrillero, Martín Castillo, cayó herido con la columna vertebral cercenada de un balazo. Sin poder moverse, Castillo le pidió a Hidalgo que le dejara un par de granadas. Hidalgo, herido y sangrando, se alejó arrastrando los dos rifles. Castillo, recostado al hoyo de una mata de guano, le quitó las agujas a ambas granadas, apretando las espoletas con sus manos. Cuando la patrulla de milicias se acercó a él, Castillo gritó que se rendía, pero que no podía moverse por estar herido grave. Dos docenas de milicianos se acercaron al herido. Castillo soltó las granadas. La doble explosión destrozó al guerrillero, pero 16 milicianos cayeron muertos por la bola de metralla. Y tres días después, Hidalgo, casi muerto, fue encontrado por otros alzados. Su cuerpo estaba cubierto por gusanos y sus heridas infestadas. Milagrosamente, Hidalgo sobrevivió y continuó combatiendo por casi dos años hasta que murió en combate a finales de 1962 en la refriega de la Botella. En ese mismo mes de enero, una de las unidades de combate de Osvaldo Ramírez le dio muerte a Conrado Benítez, un maestro rural que había servido de práctico y de informante de las milicias. Benítez, un convencido comunista, fue convertido por la propaganda del régimen en el mártir más popular de las filas castristas. El régimen intentó hacer parecer a Benítez como una víctima inocente de las bandas guerrilleras. Las brigadas de adoctrinamiento marxista y alfabetización recibieron el nombre de Brigadas Conrado Benítez y el maestro delator fue alabado como un santo mártir de la revolución castrista. Y hasta aquí, esta noche, este relato que estamos haciendo extracción, fragmentos del libro La Guerra, el Escambray, La Guerra Olvidada, del escritor Enrique Encinosa. Hasta el próximo comentario.
Bueno, Luis, tenemos que comentar algo sobre la excarcelación de Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano de Liberación, que tuvo lugar el pasado sábado. Es parte de los acontecimientos nacionales que debemos comentar algo sobre ello.
Efectivamente, Ángel, esta situación de Eduardo Cardet levantó un fuerte apoyo internacional, tanto como dentro de las Naciones Unidas, como de los organismos de derechos humanos, Naciones Unidas, y también aquí en América Latina. Y fue un caso que, siendo él del Movimiento Cristiano de Liberación, con la fuerza que tiene, como quiere que sea este movimiento acá en el exterior, pues esta misma organización, el Movimiento Cristiano de Liberación, informó que en su página oficial y que salió por el diario Cuba, que Cardet dijo un audio compartido con su movimiento, que se encontraba allá en su casa, bajo los términos de lo que se llama libertad condicional o libertad anticipada. Supuestamente, mi condena injusta y arbitraria debe terminar el 30 de septiembre de este año. Eso fue lo que dijo ahora Cardet cuando lo soltaron. Estamos acá como quiera que sea, aunque sea en estos términos ambiguos e injustos. Nos llena de alegría estar aquí en casa, con la familia, con los amigos, con los hermanos, celebró el líder opositor. Cardet Concepción, Eduardo Cardet Concepción, quiso reconocer la intensa campaña desplegada por su liberación. Dice este opositor que en primer lugar agradecer a tanta gente de buena voluntad que siempre ha estado al tanto y del lado nuestro, que nos ha prestado todo el apoyo posible. No quiero mencionar, dice Cardet, a personas en especial, porque ha sido mucha gente, y lo más importante considero que ha sido el reconocimiento de la causa justa que siempre hemos seguido. Por una cuestión de principios, he estado en prisión por alrededor de 2 años y medio, pero aquí estamos, y estamos en pie, llenos de vida, llenos de deseos, y esperando lo mejor para todo, en especial para nuestro pueblo que está en tan difícil situación en estos momentos, concluyó Cardet. Ángel, dice la misma página de esta gente del Movimiento Cristiano de Liberación que el régimen cubano permitió al prisionero de conciencia pasar un fin de semana en su casa a principios del mes de abril. En febrero, Cardet había sido trasladado a un régimen de mínima en prisión. El opositor, aquí viene la explicación de por qué fue puesto en prisión. El opositor fue condenado a 3 años de privación de libertad por un supuesto delito de atentado. Una sentencia que el Tribunal Provincial de Holguín ratificó en mayo de 2017 y que todos los que conocen siguen considerando injusta y fabricada. El pasado 30 de noviembre cumplió 2 años de cárcel después de que fuera detenido violentamente en el 2016. Como dijo el portavoz del MCL, del Movimiento Cristiano de Liberación, Regis Iglesias, en pasadas declaraciones a Diario de Cuba, esta información la estamos sacando, Ángel, de la fuente de información es Diario de Cuba. El régimen se ensañó con Caldé por el trabajo que estaba haciendo dentro de la isla con la iniciativa Un Cubano, Un Voto, y también por la promoción de este proyecto de reforma electoral fuera del país. El opositor cubano Orlando Caldé, coordinador del Movimiento Cristiano de Liberación, atribuyó este martes su encarcelación después de casi 3 años en una prisión del régimen a la presión internacional de gobierno y personalidades y organizaciones que reclamaron su liberación. Bueno, por lo menos Ángel está en libertad, y antes que esté dentro de la prisión, bueno, pues como él mismo dice, está con familiares, amigos. Tú sabes que hay una cláusula que están llamando la mínima,
sí.
Que es cuando estás a punto de salir, te pueden bajar a esa condición o incluso mandarte a la casa, como es en el caso este de Caldera.
Sí, efectivamente, esa es una nueva estipulación que tienen ellos para los sancionados, y la están aplicando igual que a otros le aplican la libertad condicional, y en tal sentido pues lo mantienen en la calle, pero siempre sujeto a ciertas medidas, sí, de control del Ministerio del Interior.
Sí. No en la calle, en la casa. Es decir, no puede salir ni nada. Dice Caldet que ya lo están vigilando constantemente, efectivos de la seguridad del Estado. Siempre lo están monitoreando, siempre están vigilando su casa. Es decir, está en la casa, él no puede salir. Eso es... no está en la calle.
Sí, como una prisión domiciliaria.
Prisión domiciliaria, esa sería...
Sí, esa sería la...
Bueno, como quiera que sea, pues bueno, pues nos alegramos de que Caldet esté en la calle esté con sus familiares. Ángel, la tiranía castrista siempre se ha caracterizado por la crueldad con que ha realizado los interrogatorios cuando los prisioneros han estado bajo su poder en todas las prisiones, en todos los departamentos de seguridad del Estado. Siempre han sido implacables estos elementos, incluso con personas que se saben, y sabíamos nosotros, que eran inocentes, es decir, que no habían cometido ningún acto ni habían atentado en ningún momento contra la revolución, ya fuera alzado, ya fuera cooperando con los movimientos contrarios a la tiranía. Eran personas que caían sencillamente, y ellos, por aquello de por si acaso, pues lo llevaban a estos interrogatorios. Y uno de los lugares más infames con relación a estos interrogatorios es aquello que se llamó las cabañitas.
Efectivamente, Luis. Sabemos que el régimen represivo de la seguridad del Estado, el Ministerio del Interior en Cuba, es uno de los más implacables e inhumanos, donde es en sí un antro de terror. Y siempre pues se habla de, ¿no?, de Villamarista, el G2 de La Habana, tenemos el G2 en Pinar del Río, el condado en Las Villas. Tenemos el G2 de Santiago, pero donde muchos se han visto forzados a ser sometidos a un régimen implacable de terror a fin de buscar una confesión o a hacerle que firmen una declaración de culpabilidad. Muchos que han sido declarados inocentes, otras veces pues simulaban un fusilamiento, los llevaban a fusilar y nuevamente pues regresaban para el centro de ubicación de acuerdo a la seguridad del Estado donde estaban ubicados. Pero uno de estos antros de terror más implacables fue el de las cabañitas, del cual se ha hablado poco y que muchos trataban de descifrar el lugar donde estaban ubicados puesto que a los prisioneros que llevaban a esos lugares los sacaban encapuchados, le daban distintos recorridos para que no pudieran ubicar por la trayectoria donde estaban ubicados estos centros. Decían de que estaban en unas fincas a las afueras de La Habana, pero bueno, exactamente no se sabía ni se sabe dónde están. Muchos de ellos presentaron algunas denuncias, y entre las denuncias que se presentaron en Ginebra, cuando la Comisión de Derechos Humanos pues encausó a Cuba debido a las declaraciones hechas por expreso y expresas que fueron a declarar en Ginebra en el año 88, pues está el de uno de nuestros compatriotas, nuestros compañeros presos, que estuvo recluido o llevado a este antro de terror de Las Cabañitas. Y nos referimos a Santiago Díaz Bouza, que fue uno de los presidentes de nuestra organización Presidio Político Histórico Cubano.
Por cierto, Ángel, ya ha fallecido nuestro querido hermano Santiago Díaz Bouza de en Vuelta de Pinar del Río. Fue presidente de nuestra organización del 1983 a 1984.
Según las declaraciones de Bouza, el que suscribe Santiago Díaz Bouza, condenado a 15 años de prisión en la causa 324 al 64 por el Tribunal Revolucionario número 1 de La Habana. Y por la presente doy testimonio de lo siguiente: que fui detenido el 6 de junio de 1964 en Guanabacoa, La Habana, y como primera medida de detención no se me condujo al lugar donde supuestamente son llevados los detenidos en esa región. Fui conducido a un apartado lugar a la salida de La Habana, que después ha sido conocido como el centro torturador de Las Cabañitas. Me metieron en una pequeña celda. En los primeros 4 días no me dieron agua ni alimento alguno. En el régimen de tortura físico me golpearon con un palo por cualquier lugar del cuerpo para que hiciera ejercicio de cuclillas para que me agotara. Me mantenían desnudo. Cuando las piernas no podían soportarme más, caía. Me tiraban en un asiento frente a un buró. Me ofendían. Me tiraban tacos de papel con ligas hacia los testículos. A otros sé que los arrojaron perros y ellos con las manos amarradas y también desnudos. Me hicieron aquella operación muchos días y muchas veces. Luego, un oficial interrogador dijo que yo no sabía nada de lo que me preguntaban porque de lo contrario hubiera hablado. Me enviaron entonces al Departamento de la Seguridad del Estado en Villa Marista. Allí otro oficial interrogador me dijo cínicamente que las torturas de los que yo había sido objeto se debieron a errores de los compañeros investigadores del G2 militar. Yo aún apenas podía moverme. Me dolían todos los músculos. Entonces comenzó otro tipo de presión de palabras y amenazas de regresarme a Las Cabañitas. Me mostraron fotos de fusilados, calaveras, ataúdes. Me amenazaban con fusilarme. El interrogador estaba en un pequeño cuarto con grueso abrigo. A mí me mantenían en un overol sin mangas. El frío que sentía era intenso. A los 40 días me mandaron para la prisión de La Cabaña, la sección de los incomunicados. Estábamos hacinados y el sarpullido y el hongo hacía sentirnos más incómodos. Chinches y cucarachas por miles. El régimen alimenticio mínimo. No teníamos ventilación. Los olores desagradables se concentraban. Aquellas galeras estaban cercanas al paredón donde fusilaban. Todas las noches oíamos todos los detalles de los fusilamientos, las voces de mando, el tiro de gracia y hasta voces de mujeres y niños que llevaban a presenciar el horrible espectáculo. Mi testimonio podría ampliarse a otros procesos a los que fui sometido en mi largo cautiverio, tales como trabajo forzado, huelgas de hambre, golpizas, etc. También presencié asesinatos de presos, por ejemplo, estando un día en la prisión de Melena, un recluso conocido por La Sombra saltó la primera cerca. El reflector lo inmovilizó. Él gritaba que no le tiraran. Tenía las manos alzadas y lo acribillaron a balazos. Esto es, Luis, parte de los horrores cometidos y que aún se siguen cometiendo contra los presos políticos cubanos. Y te voy a decir que este centro de las Cabañitas, estuvimos tratando de monitorearlo muchas veces, e inclusive se dice que no solo tenían perros que se lo echaban a los presos desnudos, sino también tenían gorilas y otros animales para intimidar a los presos, lo tiraban en fosos y pozos de agua para hundirlos y hacerlo hablar, pero como sabemos, muchos eran inocentes y aún pasaron estos terribles interrogatorios y métodos de tortura. Sí.
Ángel, queremos informarle a nuestros oyentes que estamos haciendo este tipo de trabajo de divulgación porque desde los inicios de la revolución siempre han tenido los medios de comunicación en sus manos y nunca se ha podido dar a conocer todos estos crímenes que han estado pasando en nuestra patria desde que esta revolución maldita llegó al poder. Por eso es que estamos hablando, llevando relatos de las guerrillas, estamos llevando estos relatos también de presidio, que son denuncias que han sido dolorosamente vividas por hombres y mujeres en este largo trayecto de esta tiranía que desde el año 59 tiene a nuestro pueblo y ha pasado por las prisiones, no sé, decenas de miles de hombres y mujeres, el presidio más largo de mujeres, toda serie de cosas. Y por eso es que estamos en estos programas dando a conocer estos hechos que son ignorados por el pueblo de Cuba.
Sí, Luis, y mira, y el artífice principal de toda esta macabra maniobra represiva no es nada más y nada menos que Ramiro Valdés, el chacal Ramiro Valdés, que es el que actualmente también está dirigiendo toda la represión en Venezuela.
Correcto, esa es parte, sí. Ramiro está viajando bastante a Venezuela y ahí está entrenando en lo que es la represión a estos medios también malignos, personas que tienen los miembros del SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia de Venezuela, de Maduro y de Chávez, y que están llevando a ese pueblo a esa tortura y a esos crímenes que a menudo cometen contra ellos.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistórico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Se mantiene en la cima de las 100 calientes de Billboard, Old Town Road, Carretera de la Vieja Ciudad, de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus.
I'm gonna take my
Taylor Swift tiene la canción más descargada del momento, acompañada por Brandon Urie, líder de la banda Panic at the Disco. Su sencillo se titula Me, Yo. Close to Me, Cerca de Mí, de la británica Ellie Goulding, el DJ Diplo y el rapero Swae Lee sube al primer lugar de la cartelera Adult Pop. El éxito número uno de la lista mainstream rock de Billboard es High Low, Alto y Bajo, del dúo The Black Keys. La agrupación australiana Hillsong United debuta en la cima de la categoría de álbumes de música cristiana con People, Gente. Y de esa producción les presento el primer sencillo, Whole Heart, Corazón Entero. Secreto del boricua Anuel AA y la colombiana Karol G llega a ser la canción más difundida en las emisoras del género Latin Rhythm en Estados Unidos. AA también es parte del equipo de reggaetoneros en el tema más sonado por toda la radio latina de este momento. Escuchen a Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin, Farruko y Anuel con Baila, Baila, Baila. Y cerramos con otro éxito de Daddy Yankee, esta vez acompañado por el vocalista canadiense de reggae Snow y la superestrella Katy Perry. La canción Latin Pop número uno de Billboard es Con Calma. Martí, les habló Berta Arrabal.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.